camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Ahora, todo bien, ¿no? Seguimos en Radio Escuela, en Radio Nacional, en todas las emisoras que nos repiten por todos lados. Ahora, una cosa es lo que yo hago como científico, el desarrollo de la disciplina, por ejemplo, la investigación, no sé, de un animal, de ciertas corrientes de migración de animales, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí yo puedo obtener un resultado científico que beneficia no solo el estudio de esa particular población, sino que además trae un beneficio a la humanidad, porque resulta que esos animales depositan guano, la caca, en un lugar y se usa para X cosa.
Sí.
Y eso va a un paper, como se dice en la ciencia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y lo leen los científicos.
Sí.
Yo qué sé, de guano, de sí. Astripacalocus taculis, ¿viste esos nombres que le ponen? A los nombres científicos a los animales, a las sustancias y a lo que sea. Y queda ahí. No tiene mucho sentido que quede ahí.
Sí, fíjate que esto que vos decís tiene dos cosas interesantes. Por un lado, esto que vos decís, bueno, si estoy estudiando animales, ¿es por el beneficio de los animales, por ejemplo?
Claro.
Bueno, y en realidad también tiene una proyección en la humanidad, porque estudiar la flora, la fauna, el ambiente, tiene un impacto directo sobre nuestras vidas, ¿no?
Conocer eso más.
Exactamente. Entonces esto viene a reforzar lo que nos decía Jorge en el bloque anterior. Y por el otro lado, vos traes esto del paper, que para que los chicos y las chicas sepan, un paper es un escrito científico para la comunidad científica.
Con lenguaje científico.
Exacto, que seguramente para todos nosotras, no es del todo accesible, porque tiene vocabulario específico, no tiene recursos explicativos, que es algo muy necesario para aprender conceptos nuevos, y tiene otros niveles de dificultad. Pero como acceder a la ciencia es un derecho, así como la ciencia produce quienes somos legos, es decir, quienes no somos
claro.
parte de la comunidad científica, también tenemos derecho a acceder a esa información y al impacto de esos descubrimientos científicos, ahí aparece la divulgación. Entonces, una cuestión que está relacionada con la ética científica es la posibilidad de que ese conocimiento sea accesible. Y para que ese conocimiento sea accesible, además de la escuela, hay otras personas que se dedican a acercarnos esos saberes.
Entonces, a partir de la necesidad de saber más, hay que traducir, sería la palabra.
Sí,
el experimento escrito en lenguaje científico para que, por ejemplo, una revista de divulgación científica.
Sí.
Como, hay tantas, no quiero nombrar ninguna porque hay un montón.
Sí.
O un sitio de divulgación científico.
Claro.
¿Yo lo leo y lo puedo entender?
Hay muchos formatos o canales, ¿no? Una es una revista, por ejemplo. Cuando decimos revista, no nos imaginemos siempre el formato analógico
de papel,
¿no?
Claro,
de los 80, 90, sino hay revistas digitales.
Sí.
Hoy en día hay diarios que hacen divulgación científica. Pero también vamos a encontrar discurso científico, por ejemplo, en redes sociales. ¿Sí?
Ah, mira.
Facebook, Instagram. Y eso es un público muy importante, porque primero tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Las redes sociales me permiten esto de que accedo desde un dispositivo personal, si lo tengo, en cualquier momento del día, la información está ahí. Y puedo acceder a ese texto de manera muy rápida.
O sea, ¿sí? En las redes sociales también encuentro información científica de divulgación.
Sí, bien. Exactamente.
¿Y eso quiénes lo hacen?
Y bueno, acá hay gente que tiene un trabajo específico, que tiene habilidades específicas. ¿Escuchaste alguna vez hablar de Instagramers?
Sí.
Bueno, un Instagramer, para los chicos y las chicas saben más que nosotros,
sí,
¿no? Que tienen cuentas en la red social de Instagram, saben que hay gente que se dedica a hablar de temas específicos que pueden tener que ver con muchas cosas,
sí.
Pero también conciencia, ¿sí? Por eso hoy vamos a traer, a charlar con nosotros a una comunicadora y científica que difunde sus conocimientos, la información, a través de esta red social. Vamos a hablar con Nadia Chiaramoni. ¿Estás por ahí?
Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Hola, Nadia, ¿cómo
bien,
estás?
Todo bien.
¿Pronuncié bien tu apellido?
Sí, no pasa nada.
Bárbaro. Nadia, vos sabés que estábamos hablando acá con Martín Jauregui acerca de la divulgación científica.
Perfecto.
Y en cómo es importante que los contenidos científicos sean accesibles para la población en general, ¿verdad?
Exacto, sí, totalmente. Es fundamental que todos podamos entender de lo que se habla, si no, no tiene ningún sentido comunicar. Yo cuando hablamos me gusta más hablar de comunicación científica porque es algo que es como de igual a igual. La divulgación, cuando se habla de divulgación o de popularización, vienen de terminologías tipo el vulgo o el popo, es como poner a alguien en un escalón inferior. Entonces, nunca digo que soy divulgadora, digo que soy comunicadora.
Ajá. Claro, es como bajar el contenido.
Claro, es que a mí no estoy de acuerdo con eso que diga bajar el contenido, porque si no es como que a la otra persona que a la que le estás contando ciencia, le estás diciendo, bueno, mira, salame, yo te voy a explicar bien.
A vos, brutito, te voy a...
Claro, a ver, vení que te voy a enseñar. No, y no es así, realmente no es así. Entonces me gusta más hablar de comunicación en lugar de divulgación.
Buenísimo. Vos sabés, Nadia, que en el bloque anterior estábamos hablando sobre ética científica y las controversias que se presentan en torno a la ciencia. El profe nos decía, no hay ciencia buena y ciencia mala, sino que tiene que ver con el uso humano de determinados logros científicos. Y lo que yo te iba a preguntar, ¿cómo se comunican las controversias científicas? ¿O qué detectás vos que es una controversia científica actual, por ejemplo?
Lo que pasa que, a ver, es muy difícil a veces comunicar ciencia porque vos, la ciencia es algo que es, a ver, que se nutre de muchas veces de sus errores, ¿entendés? Agarro ese camino, veo que no era por ahí, entonces agarro por otro camino.
Bueno, aparte es método científico, justamente.
Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Ponele, no sé, la Organización Mundial de la Salud te dice, no sirven los tapabocas. Y después te dicen, no, sí, sirven los tapabocas.
Claro.
Pero porque eso, obtuvieron información científica que dice que sí sirven, que evitan el contagio en ciertos contextos.
Claro.
Entonces, la gente te dice, ¿pero qué? Primero me dicen que use, después que no use.
Claro. Y,
claro. Claro, porque es un proceso de aprendizaje también que estamos pasando todos.
Y ahí va lo empírico, ¿no? Que estar laburando sobre el tema hace que permanentemente haya apuestas y contrapuestas y contrapropuestas de lo que se hace.
Exactamente, totalmente. Y aparte, en este proceso, en particular con este virus y esta pandemia que estamos pasando, se está adquiriendo conocimiento todo el tiempo. Pensemos que es un virus que hasta hace, no sé, 10 meses no se conocía.
Claro.
Entonces, y la verdad que es récord la cantidad de información que se tiene sobre algo en tan poco tiempo. Todo el mundo está abocado a eso.
Y el trabajo sobre la vacuna, Nadia, está, y digo, porque desde la comunicación se lo ve así, una carrera de los laboratorios, de los países, qué país sale primero con la vacuna. Por otro lado, los acuerdos de cada dos países. Por otro lado, los precios futuros de la vacuna. Toda esta información está en el cotidiano. O sea, no hay que ser científico para hablar de esto. Sin embargo, sale de algún lado científico esto.
Claro. Lo que pasa que para que se apruebe una vacuna hay que pasar un montón de pasos que son bastante largos en un punto. Hay vacunas que tardan años en aprobarse. Acá, obviamente, como es una situación bastante particular, que está el mundo detenido, tiene que ser un proceso que sea más rápido en algún punto. Entonces hay pasos que se están salteando o juntando, haciéndose solapadamente. Hay un sitio, no recuerdo cuál es ahora, creo que es clinictrials.org, que te dice todas las vacunas que hay en prueba ahora y en qué fase están. Vieron que las vacunas tienen que atravesar distintas fases, la fase preclínica, que es la fase que estamos en el laboratorio, probándola en cultivos de células, digamos, en organismos muy simples.
Sí.
La fase 1, que es con animales pequeños. La fase 2, que es como con seres humanos voluntarios, pero poquitos. Y la fase 3, que ya es, digamos, con muchas personas más. Y después hay una cuarta fase que se llama fase 4, que es seguimiento en el tiempo de todas esas personas que fueron inoculadas, que se llama farmacovigilancia. Ahora, si uno se fija en un montón de vacunas, primero se hace la fase 1, después la fase 2, después la fase 3 y después la fase 4. En este caso hay vacunas que, por ejemplo, hacen la fase 1 y 2 solapadas, o la fase 2 y 3 solapadas, para justamente ganar tiempo. Esto es algo particular que se hace con esta vacuna y no con otra.
Y ahí va una pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando.
Dime.
¿Eso no es una controversia ética porque le estoy acelerando el proceso a algo que debiera ser en un cierto tiempo? ¿O vale más, yo digo, no?
Sí.
La vida de la humanidad y, bueno, acelerar un poco el proceso para que llegue lo antes posible.
Sí, se está acelerando, pero tampoco se está acelerando de manera tal. Mira, justo hoy yo lo hablaba con un colega científico, vieron que ayer salieron todos los noticieros que se frenó.
Se pausó
la fase 3 en Estados Unidos de la vacuna de Oxford, porque hubo una persona que presentó reacciones adversas, no se sabe si es por la vacuna o no, pero lo están estudiando. Y un colega me dice, pero fíjate, esto lo que te da la pauta es que las vacunas son realmente seguras, porque eso te da la oportunidad de frenarlo en esa parte y decir, bueno, a ver, pegá, revisemos bien qué es lo que está ocurriendo, qué le pasó a esa persona, por qué le pasó. Entonces, eso también te da la pauta de, mirá, esto es seguro.
Claro.
Es realmente seguro. Porque, bueno, se pausó todo justamente, no digo que esta persona, por una persona pausamos todo, no, está muy bien que por una persona se haya pausado todo y se revean los protocolos y se revea qué es lo que ocurrió. Pero esto justamente te da la pauta de la seguridad con la que se está trabajando.
Nadia, esto me hace pensar en una situación que se dio mucho en redes sociales, que es toda la construcción del pensamiento mágico en relación al virus y a la vacunación en general. Entonces digo, desde el rol de científica y comunicadora, ¿cuáles son las estrategias que vos podés plantear para contrarrestar esta horda de información falsa, fake news y demás?
Bueno, para mí primero hay que arrancar con empatía, porque digamos, lo primero que te sale, a mí lo primero que me sale cuando escucho a una persona que está en contra de la vacuna, de vacunaciones, de la vacuna en general, de las vacunas como que traen autismo, lo que sea, las fake news o la pseudociencia que anda dando vueltas, a mí lo primero que me sale es enojarme.
Claro.
Pero no gano nada con eso, porque no voy a convencer a nadie de esa manera. Claro. No voy a convencer a nadie y me tengo que intentar poner en el lugar de una madre o un padre que genuinamente por miedo, por información que les ha llegado, tienen miedo a vacunar a sus hijos.
Claro.
Entonces, esa gente hay que abordarla con empatía, para mí. Explicar empáticamente. No hay que abordar así una empatía con medios de comunicación o organismos gubernamentales que foreen esas pseudociencias. Eso sí, eso son dos cosas distintas. Sí. Las personas que se vuelcan a las pseudociencias o a las noticias falsas y las personas que las foreen, por la razón que sea. Me parece que empáticamente y tranquilamente, poniéndose en el lugar, es mucho más fácil explicar y romper esa pared que construyeron las pseudociencias. Y por otro lado, si yo me pongo en el rol de científica y decirle, mira, le muestro 28.000 papers con un montón de pruebas a favor de las vacunas, la realidad es que a nadie le gusta ser evangelizado. Eso lo aprendí de Diego Lombeck. A nadie le gusta ser evangelizado. Entonces,
es cierto
siempre,
eso. Es cierto.
Exactamente. Siempre es mucho mejor una explicación de igual a igual, con mucha empatía y mucha paciencia, que el dedo acusador y el paper científico frío. Eso a mí me parece que es mi opinión. Hay gente que quizá lo aborda de otra manera.
Qué importante esto que vos traes, porque me parece que también vuelve a reforzar la importancia de la educación en ciencias, ¿no? Y de pensar Exacto. la ciencia como otra esfera del saber y no desde la simetría, ¿no? Como que Exacto. quien tiene saber científico es alguien superior, ¿no? Simplemente no. conoce otra disciplina.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que siempre se piensa que es un saber superior porque las palabras son distintas, son raras, son difíciles.
Claro.
Pero si a mí vos me das el código civil y comercial, para mí también son palabras
raras. Claramente.
No las llego a entender nunca, ¿entendés?
Nadia, disculpa que te corro un poquito de eje, te iba a preguntar. La ética científica, como toda ética, también está atravesada por la perspectiva de género, ¿verdad?
Absolutamente.
¿Y
absolutamente.
Cómo funciona esto de la perspectiva de género? Lo traigo porque, bueno, es uno de los ejes de la educación sexual integral.
Ajá.
¿Cómo atraviesa la cuestión de la ciencia y la comunicación?
Mirá, en este punto lo que estamos haciendo es visibilizar ciertas cuestiones. Incluso, mirá cómo será que hay cierto sesgo de género, que hay efectos que tienen nombre. Yo otra vez leía de un efecto que se llama el efecto Matilda, que es cuando un logro científico llevado adelante por una mujer, digamos, el que se lleva el cerebro es un hombre. Por ejemplo, Jocelyn Bell fue quien descubrió los pulsares, pero sí. el premio Nobel, pero el logro lo tuvo su director de tesis. Hay un montón de cosas así. A Marie Curie le dieron un premio Nobel por descubrir la radioactividad, pero casi no se lo dan porque el premio Nobel era para su marido. Solo que el marido dijo, ella no es mi asistente, ella trabajó a la par mío. Entonces el premio Nobel se lo dieron a los dos. Si no era por Pierre Curie, no se lo iban a dar. Entonces hay un montón de sesgos que tiene que ver con el género. Y lo que hay que hacer, en principio, es visibilizarlo. Más que nada, cuando aparece esa ley de paridad, que te dicen, bueno, 50% tienen que ser cargos ocupados por mujeres, disidencias o lo que sea. Y te dicen, bueno, pero va a ocupar el cargo por el género que tiene y no por sus capacidades. Y después vos ves, y hay un montón de estudios, hay un montón de publicaciones que dicen que realmente ese sesgo existe, que muchas veces muchas mujeres no alcanzan el puesto que deben alcanzar por su género. Entonces, hay que visibilizar todo eso y hay que explicar bien que no es que vos vas a tener un puesto por el género que tenés, sino por tus capacidades. Y que ahora no lo tenés por tus capacidades y no tenés por tu género.
También pensaba, bueno, en el bloque anterior hablábamos sí. en relación a esta idea de que la ciencia es objetiva y no la toca desde ningún lugar la subjetividad de quien hace ciencia, ¿no? Y, bueno, desmitificar un poco eso. Y
me gusta el de nadie.
Es muy difícil alcanzar esa objetividad
claro.
desnuda de los seres superiores. Es muy difícil. Incluso es muy difícil cuando haces un experimento y esperas con todo tu alma, tu ser, todo un determinado resultado, es muy difícil soltar eso y decir, bueno, y aceptar que lo que vos esperabas no es así.
No fue. Entonces pensaba, si la subjetividad atraviesa la construcción de la ciencia, la producción científica, es importante que también estén las subjetividades de las mujeres, ¿no? Y de otras identidades.
Por supuesto.
Lo pensaba, por ejemplo, en relación al descubrimiento, con comillas, del óvulo, ¿no? Ese descubrimiento tardío en la historia también tuvo que ver con un sesgo machista por parte de las comunidades científicas, ¿no? Y la Exacto. falta de interés por recorrer determinadas cuestiones.
Absolutamente. Y hay que la mirada femenina o de ciertas disidencias también es importante y es fundamental que esté. Yo hace un tiempo había visto una charla de una chica que se llama Melina Masnata, que está a cargo de una fundación que se llama Chicas en Tech. Y ella hablaba de las personas que desarrollan, ¿viste?, las apps de los celulares.
Sí.
Y contaba una historia que decía, si vos le decís a, ¿viste estos celulares que tienen el reconocimiento de voz?
Sí,
que
sí.
tienen una chica adentro que se llama Siri.
Sí.
si vos
el teléfono ahora, de la manzanita.
El teléfono de la manzanita. Hasta hace un tiempo, si vos le decías, oye Siri, me quiero suicidar, Siri triangulaba con el GPS donde vos estabas y te mandaba automáticamente un teléfono de asistencia al suicida del lugar donde vos estabas.
Bien.
Ahora, si vos le decías, oye Siri, me violaron, Siri decía, no entiendo la pregunta.
Claro.
Y eso es porque no hay mujeres desarrollando estas apps. Ahora ya esto está modificado, esto está arreglado. Melina, cuando había dado la charla, contó que esto ya no era así. Pero hasta hace un tiempo eso ocurrió porque la mayoría de las personas que desarrollaban estas apps eran hombres.
Claro.
Y ahí se pierde la mirada femenina.
Nadia, ya como para ir cerrando, porque siempre se nos pasa hablando el tiempo, te iba a preguntar, para los chicos y las chicas que nos escuchan, ¿qué sugerencias les podemos dar para acceder a la información científica y poder posicionarse, por un lado, en cuanto a la calidad de la información que circula, pero por el otro lado, también poder tomar partido frente a estas controversias científicas que se instalan en los medios y demás?
Mira, para acceder a la información científica, hoy en redes hay un montón de cosas y hay un montón de lugares donde se pueden fijar y pueden buscar. Hay un montón de comunicadores súper confiables y periodistas científicos muy confiables. Hoy los periodistas científicos nos están salvando, básicamente. Están salvando la comunicación. El problema es que no tienen muchísimos lugares en los medios clásicos. No hay
claro.
La tele, no hay los diarios. Pero sí están en redes. En redes tenés a Nora Bar, tenés a Valeria Román, Pablo Esteban, Nadia Luna. Son todos periodistas científicos que están en Twitter, que uno los puede buscar y dan información siempre 100% confiable.
Sí,
y después en Instagram somos un montón de comunicadores que estamos. Yo, está Fabricio Ballarini, hay un montón de comunicadores que intentan llevar información certera, información chequeada. Diego Lombeck mismo, hay un montón de cosas en redes. Mi consejo es que si sigan a cualquier influencer que sea, por el motivo que lo sigas, no me importa, es que en el momento que te da información que pueda afectar a tu salud o a tu cuerpo o lo que sea, o a la salud del que está al lado, cheques si esa información está bien, cheques las credenciales de tu influencer.
Y también para evitar correr la fake news, tratar de buscar, es un trabajo que los chicos y las chicas ya pueden hacer y están acostumbrados.
Exacto.
También a chequear las fuentes, ¿no? De dónde viene.
Exactamente, chequear las fuentes es fundamental.
Bueno, ¿dónde te pueden seguir los chicos y las chicas, Nadia?
Estoy en Instagram, no califico como Instagramer.
Yo sí, yo te sigo y sos una gran Instagramer.
¿Vos decís?
Yo digo.
Yo no sé si califico como Instagramer, me siento una señora mayor para ser Instagramer, no importa.
No importa.
Pero sí, en Instagram soy @NadiaChiaramoni.
Sí.
Y hago algo de comunicación de ciencia todos los lunes con una de mis amigas que vive en Estados Unidos, que se llama Lucía Speroni, y lo que hacemos justamente es todos los lunes hablar de algún tema científico entre las dos, que alguna que nos guste. Este lunes vamos a hablar de por qué el Increíble Hulk es de color verde, y hay una explicación científica detrás de esto.
Es buenísimo.
Que tiene que ver con la ingeniería genética y unas cosas más.
Están muy las dos de entre casa charlando, eso es lo que tienen de bueno. Como si
claro, porque en realidad
son dos amigas que se juntan a hablar.
De ciencia.
Exactamente.
Claro.
Está
hace
buenísimo.
Muchísimos años que somos amigos, hicimos el doctorado juntas, después estamos separadas geográficamente, pero bueno, somos muy amigas.
Me parece extraordinario que los chicos y las chicas puedan acceder a eso, porque también es una forma de meterse en la ciencia desde lo cotidiano, ¿no? Que es lo que importa. Nadia, gracias.
Un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Un placer.
De verdad, enorme. Nadia Chiaramoni, lo pronunciamos bien las dos veces. Comunicadora científica, divulgadora, sí. Ella prefiere que no.
Que no.
Por la cuestión del vulgo y lo vulgar, ¿no? Ya lo dijo el indio, el lujo es vulgaridad, dijo, pero en realidad el vulgo es esto de lo común, de lo llano, para no bajarle el precio. Yo coincido con ella. Ella tira información.
No lo había pensado.
Yo siempre usé siempre divulgador, te
bien.
Soy honesto.
Sí, sí.
Lo pensé. ¿Qué pasa? El celador tocó el timbre. Qué cosa tremenda. Qué cosa tremenda. Bueno, nos vamos a ir con una canción. Gracias, Iris.
A vos.
Como siempre, un placer enorme charlar de estas cuestiones. Navegar, ¿no? Por ahí, por conocer un poco más con curiosidad.
Y a gente que está trabajando para los chicos y chicas también.
Qué bueno que los chicos y las chicas tengan acceso a esto a través de la radio, que lo que hace es abrir la puerta para salir a jugar con amigos y amigas que están en esto metidos hasta el cuello y con muchas ganas y mucho amor.
Y entretenido.
Y entretenido. Nos vamos con una canción del año pasado. Hola Mina XD, Catriel y Paco Amoroso juntos. El video de esta canción, bellísima. Chau, nos vemos la próxima. Esto es Radio Escuela por Radio Nacional.
Hola Mina XD, 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 hola Mina XD.
Traer cuchara para todos los flacos, está lleno de lagartos por el Marin Chaco. Me paran por la calle Light, tú eres Paco. La está pateando loco sin firmar contrato. So then, vengo hace rato marcando mi plan. Yo no festejo, yo guardo champagne. Vivo las cosas que nunca soñé. Ashi, ashi. Si no vienes a loca no me puedo dormir. Si no tiene efectivo yo le mando un Remy. Le brillan los ojitos como Franco Dewey. Como Franco Dewey.
Mina XC, hola Mina XC.
Hacerme mal, entonces yo lo pongo a vacilar. Necesito money de verdad. Este es mi nuevo level up. Van, me tiro tres. Ya me van a decir que yo me equivoqué. Eso ñaño le digo que todos se quieren subir a mi pone. Yo soy agente y no tengo mis money. Yo soy agente y no tengo mis money.